Y sin más, vamos a leer el pasaje sobre el cual voy a hablar esta mañana. 1 Samuel 6, desde el primer versículo hasta el capítulo 7 y el versículo 2. 1 Samuel 6, 1. Estuvo el arca de Yahvé en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Yahvé? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron: si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Yahvé y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. Y observaréis, si sube por el camino de su tierra a Betsemes, él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Yahvé sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Betsemes y seguían camino recto, andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Betsemes. Y los de Betsemes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Betsemes, y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Yahvé. Y los levitas bajaron el arca de Yahvé y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Betsemes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Yahvé en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Yahvé: por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1, por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Yahvé está en el campo de Josué de Betsemes hasta hoy. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Betsemes porque habían mirado dentro del arca de Yahvé. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Yahvé lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Betsemes: ¿quién podrá estar delante de Yahvé, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Yahvé, descended pues y llevadla a vosotros. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Yahvé y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado. Y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Yahvé. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Yahvé. Si crees en Dios, ¿cómo es tu Dios? ¿Es tu Dios el mismo Dios que el que se nos presenta en la Biblia? Y si no, ¿estás seguro, segura de que tu Dios realmente existe? Seguimos en este primer libro de Samuel. Era la última etapa del tiempo de los jueces, o los libertadores, también se les puede llamar, en el siglo XI antes de Cristo. ¿Qué hemos visto en este libro hasta ahora? Hemos visto en primer lugar las oraciones de Ana por un hijo. En segundo lugar, vimos el nacimiento de ese hijo, que era Samuel. En tercer lugar, la oración o la canción de gratitud y alabanza de Ana después del nacimiento de Samuel. En cuarto lugar, hemos visto el carácter totalmente corrupto de los dos hijos del sacerdote Elí y la culpa también de Elí mismo como padre. En quinto lugar, dos mensajes de juicio sobre Elí y sobre su familia. Número 6, vimos el llamamiento de Samuel y su ministerio como profeta de Dios. Número 7, vimos la guerra entre los israelitas y los filisteos, la pérdida del arca del Señor y las muertes de los dos hijos de Elí mismo y de su nuera. Y finalmente vimos la semana pasada las terribles consecuencias de la presencia del arca de Dios en los pueblos de los filisteos. Todo esto es lo que hemos visto hasta ahora, hasta aquí, en este primer libro de Samuel. ¿Y de qué trata el pasaje que hemos leído hace unos momentos? Primero de Samuel 6:1 hasta el versículo 2 del capítulo 7. Pues ahí lo pone el título. El título, me refiero, que encabeza primero de Samuel capítulo 6. Los filisteos, dice, devuelven el arca. Los filisteos devuelven el arca. Entonces es la historia de cómo los filisteos devolvieron el arca de Dios a los israelitas y de lo que pasó después. Y se puede resumir en 3 escenas. La primera escena, podemos llamarla la devolución del arca decidida. La devolución del arca de Dios decidida, decidida por los filisteos. Versículos del 1 al 9. Si os fijáis, no voy a entrar en muchos detalles, pero los filisteos, después de haber sufrido esas terribles consecuencias de tumores, enfermedad, muertes, muchas muertes en diferentes pueblos de ellos, decidieron, no podemos quedarnos con esta caja especial del pueblo de Israel. Se la tenemos que devolver, como sea, porque si sigue así, más gente seguramente va a tener que morir por culpa de tener aquí esta caja, el arca de Dios entre ellos. Entonces convocan una especie de asamblea de todos ellos, representantes de sus 5 ciudades principales, y entonces hablan de cómo la mejor forma de devolver el arca de Dios a los israelitas para que no hiciera más daño a ellos mismos, ¿no? Y esa es la primera escena. Del 1 al 9 es la decisión que toman sobre la forma de devolver el arca de Dios a los israelitas. La segunda escena es la devolución del arca efectuada, o sea, lo que hicieron. Primero decidieron lo que iban a hacer y luego lo hicieron. Versículos del 10 al 12, 1 de Samuel 6, del 10 al 12, vemos cómo en esos 3 versículos efectivamente cogen un carro, 2 vacas, separan a las vacas de sus becerros y mandan las vacas tirando del carro con esas imágenes de los tumores y de ratones, de oro, no sé qué, no sé cuánto, como una ofrenda a Dios para apaciguar su ira, como veremos después, ¿no? Y en los versículos del 10 al 12 vemos cómo efectivamente lo hicieron así, ¿no? Y luego la tercera y última escena es el resto de donde hemos leído ahora, es decir, capítulo 6, versículo 13 hasta capítulo 7, versículo 2. Y es lo que voy a llamar la devolución del arca sentida o experimentada por tanto los israelitas como por los filisteos. Es decir, es qué pasa después. Vale, devuelven el arca a la tierra de Israel. ¿Y qué pasa, no? Cuando devuelven el arca a su lugar, a la tierra de Israel, ¿no? Y vemos que hay una serie de resultados o de consecuencias, algunas de ellas bastante graves, de la devolución del arca de Dios al pueblo de Israel. Ahora, como siempre, voy a plantear la pregunta y voy a intentar contestarla. ¿Cuál es el mensaje de todo esto para nosotros hoy? O sea, hemos hecho un resumen de este trozo, de este pasaje de la Biblia, cómo los filisteos devuelven el arca a la tierra de Israel, pero esto no es una clase de historia, ¿no? De hecho, nunca un culto, una reunión cristiana debería ser eso, solamente una historia bonita, interesante, y salimos diciendo, bueno, ahora sabemos más sobre los filisteos, ¿no? Algo así. Pero hay un mensaje, siempre hay un mensaje del Señor para nosotros en cada parte de su palabra, ¿no? Y hay tres detalles en este pasaje de esta historia que a mí me llama mucho la atención. Y son tres detalles acerca de Dios. Entonces esta mañana, en el tiempo que nos queda, quiero que nos centremos en Dios. Y que pensemos acerca de cómo es Él, cómo es Dios. Cuando usamos esa palabra, Dios o el Señor, ¿de qué Dios, de qué tipo de Dios estamos hablando, ¿no? Y son tres cosas que salen aquí en esta historia que hemos resumido. Primero, la soberanía de Dios, la soberanía de Dios es una frase que en esta iglesia usamos bastante a menudo. Hemos cantado una canción, un himno. Un Dios soberano es mi Dios. Pero, ¿qué significa eso? ¿Qué es la soberanía de Dios? Y bueno, es algo que hemos explicado muchas veces, pero creo que nunca podríamos decirlo demasiadas veces, ¿no? Dios es soberano en el sentido de que Él es el que gobierna de verdad el universo o todos los universos y todas las cosas y sobre todas las personas y sobre todos los seres en el universo o en todos los universos. Dios es el rey con mayúscula. Dios es el rey de reyes. Él reina de verdad, no de mentira. Hay gente poderosa en este mundo. Hay presidentes y hay primeros ministros y antes había reyes poderosos. Pero todos ellos no son nada al lado de Dios, porque Dios es un Dios soberano. Él ocupa el trono del universo. No tiene cuerpo como nosotros, pero no pasa nada. Pero Él tiene la autoridad en sus manos. Y es eso que queremos decir cuando hablamos de su soberanía. Es fácil decirlo, es fácil decir sí, es fácil decir amén, aleluya. Pero en la práctica, no siempre vivimos como gente que cree en esto, en la soberanía de Dios. La teoría está muy bien, ¿no? Afirmar, sí, sí, Dios es soberano, Dios es rey de reyes. Y nadie va a decir que no, bueno, si es creyente, ¿no? Pero otra cosa distinta es realmente creer que Dios es soberano en un sentido total y absoluto. que no hay nada que se le escape a él. Que realmente, aun cuando no parezca ser así, él es quien controla los hilos de tu vida y de mi vida y de todas las cosas que pasan en este mundo. Ponemos la tele, escuchamos la radio, escuchamos las noticias, lamentamos un montón de cosas malas que pasan. Y es verdad, y son cosas para ser lamentadas. Pero si somos creyentes en el Dios de la Biblia, que es un Dios que se nos presenta como ese rey verdadero, ese rey por encima de la gente más poderosa de este mundo, entonces, aun cuando lamentamos las tragedias y las malas noticias de este mundo, nunca deberíamos perder nuestra confianza en el control absoluto de Dios. Y me preguntaréis, vale, pero ¿dónde se ve eso en esta historia de los filisteos? No, yo no lo veo. ¿Dónde se ve que Dios es soberano en esta historia? Pues yo diría que se ve desde el principio hasta el final, sin exageración. Pero déjame que os dé algunos ejemplos. Vemos que Dios es soberano en esta historia en la derrota de los israelitas, que eran el pueblo de Dios, a manos de los filisteos. Y vemos la soberanía de Dios en la pérdida del arca de Dios. Es decir, vale, podemos hablar de los factores humanos. Hubo un par de batallas, ganaron los filisteos, los malos, los enemigos de Israel, se llevaron el arca de Dios. O sea, podemos analizarlo si queremos humanamente, ¿vale? Pero hay un Dios. Y ese Dios permitió todo eso. El Señor podía haber impedido todo eso. Alguien puede decir, ah, pero no eran los israelitas los buenos y los filisteos los malos, y no estaba el Señor con los israelitas, no con los filisteos. ¿Por qué permitió que dos veces seguidas su pueblo, perdiese dos batallas con miles de muertes a manos de los filisteos? Pues os digo una cosa, Dios en su soberanía lo permitió. Podía haberlo impedido, pero no lo hizo. Lo permitió. Y permitió que el arca de Dios, el arca que llevaba su nombre, esa caja especial con las tablas de la ley, los 10 mandamientos y todo eso, Dios permitió que cayese en manos de unos paganos que ni siquiera sabían lo que era. Pero aún en esos detalles, ¿qué pensáis? ¿Que el Señor ha perdido el control? Espero que no creáis eso. Porque ¿cómo sería vivir en un mundo con un Dios que no fuese capaz de controlar las cosas? Sería, bueno, inimaginablemente mal vivir así. Ahora, tú puedes creer que Dios es soberano y aceptarlo y no entender muchas cosas. Y es así, porque no podemos entender muchísimas cosas que Dios hace o que Dios permite que pasen, pero podemos seguir confiando en que Dios es soberano, Él está en control, aunque parezca que no. Vemos su soberanía en los efectos que tuvo la presencia del arca en el territorio de los filisteos. Esas muertes de filisteos en varios de sus pueblos y los tumores y todo lo que pasó, también fue por la mano de Dios. O cuando fue tumbada la estatua del dios Dagón en aquel templo de los filisteos, ¿quién lo hizo sino Dios? No fue siquiera el arca. El arca no tenía esa magia para poder tumbar una imagen de un dios filisteo. Fue el Señor quien tumbó al dios Dagón. ¿No veis que en toda esta historia, en todos los detalles, vemos que Dios está actuando, Dios se está moviendo, Dios como soberano está haciendo todo esto? Vemos su soberanía en la decisión de los filisteos de devolver el arca a los israelitas. Pueden haber decidido haber hecho otra cosa, destruir el arca y ya está. La destruimos y fin de problema. Pero Dios puso en la mente de una gente pagana que no creía en él la decisión, vamos a devolver el arca a donde pertenece a los israelitas. Eso fue la mano de Dios también en su soberanía. Y también vemos, esto a mí me encanta este detalle de las vacas. Vemos la mano de Dios, su soberanía, en lo que hicieron esas dos vacas, dos animales, separadas de sus críos, de sus becerros. Y era la prueba que decidieron hacer los filisteos, a ver si es Dios o no es Dios quien está haciendo todo esto. Pues vamos a pedir un milagro. Vamos a ver si dos vacas separadas de sus becerros, en vez de volver a sus becerros, que hubiera sido lo más natural en las vacas, o si se olvidan de sus críos y simplemente siguen adelante hasta entrar en el territorio de Israel. Y bueno, todos sabemos lo que hicieron las vacas. Eso fue lo más antinatural imaginable. Y fue antinatural porque fue sobrenatural. Fue Dios, el Dios que hizo esas vacas. El Dios que nos dio vida a nosotros. Fue Él quien fue guiando las vacas para ir en contra de su instinto como vacas, abandonando a sus becerros, porque Dios quiso demostrar que efectivamente había sido Él y no el azar o la casualidad o algún accidente lo que había producido los tumores en los filisteos. En todo eso vemos a un Dios soberano. Y salvando las distancias, todo esto es aplicable a nosotros hoy y a nuestras vidas. Y quiero sacar cuatro principios y voy a ser breve. Primero, aún en nuestras derrotas, el Señor sigue estando en control de todo lo que pasa en nuestras vidas. Cuando fueron derrotados dos veces seguidas los israelitas, estuvo la mano de Dios. Dios seguía en control. Y cuando tú y yo, que también tenemos bastantes derrotas, ¿no?, en nuestras vidas, pero una derrota nuestra no quiere decir que Dios no esté o que Dios haya perdido el control. No. En las derrotas también Dios está siendo el Dios que es, el Dios de poder, el Dios que reina, el Dios que gobierna. Segundo, el Señor en su soberanía usa los aparentes contratiempos para el cumplimiento de sus propósitos. Hubo muchos contratiempos difíciles de entender para el pueblo de Israel. ¿Cómo es que el Señor, nuestro Dios, ha permitido que hayamos perdido estas dos batallas y que encima los filisteos, que son muy malos, se hayan llevado el arca de Dios y que hayan muerto los dos hijos de nuestro sacerdote y luego muere el sacerdote y su nuera? ¿Cómo es que Dios ha permitido todo esto? Y tú y yo también tenemos preguntas, ¿no? ¿Cómo es que Dios? ¿Cómo es que el Señor? ¿Cómo es que ha permitido? ¿Qué está pasando aquí? Y no tenemos respuestas, o por lo menos no tenemos respuestas convincentes. Pero también en los aparentes contratiempos de nuestras vidas, Dios sigue adelante controlando todo. Y Él tiene en su plan un buen fin, un buen propósito. Él nunca tiene que improvisar, porque Él sabe lo que hace y Él sabe por qué permite lo que permite. En tercer lugar, aún las decisiones de las personas no creyentes no están fuera del control de Dios. Los filisteos no eran creyentes. Eran enemigos de los israelitas. Habían matado a miles de israelitas. Pero ellos son los que deciden: vamos a devolverles esta caja de una vez. Y vemos que aún en nuestro mundo, y muchas veces es más fácil aceptar que Dios es soberano cuando estamos hablando solamente sobre nosotros, o como creyentes, o como iglesia, y nos consuela. No, pero Dios también es Dios ahí fuera. Dios es Dios en todo el mundo. Dios no es un Dios pequeño solo de los cristianos. Dios es soberano también entre los no creyentes, entre los filisteos y los filisteos de hoy. Dios sigue estando en control también en las decisiones de personas no creyentes. Cuando un presidente, cuando un gobierno toma X decisión, vale, ellos la toman y humanamente podemos entenderlo así, pero no quiere decir que Dios esté ausente o que no tenga nada que ver o que Él no sea capaz de convertir esa decisión en algo para el avance del Evangelio en ese país. Los babilonios, cuando fueron a invadir Judá y cuando destruyeron Jerusalén, Dios estaba obrando a través de los babilonios. Los babilonios no creían en el Dios verdadero. Ellos no sabían cuál era el plan de Dios a través de ellos. Pero el plan de Dios se cumplió a través de los babilonios y a través de los asirios y de los egipcios, etcétera, etcétera. Número 4, aún los acontecimientos aparentemente fortuitos, como lo de las vacas, están también bajo el control de Dios. O sea, intento decir lo que espero que ya sepáis y creáis los que sois creyentes. Que el Dios en quien hemos creído no es un Dios débil, no es un Dios pobrecito, no es un Dios limitado, no es un Dios que no pueda, es un Dios grande, de verdad. Y en este momento Él tiene las riendas de tu vida, de tu familia, de tu matrimonio, de tus hijos, de tus nietos, de tu trabajo. Aunque estés pasando mal, y yo sé que muchos de vosotros estáis pasando mal por diferentes problemas, pero os quiero animar, sin quitar nada del dolor que estáis pasando, pero que encontréis tranquilidad y consuelo en esta maravillosa enseñanza de la Biblia, la soberanía de Dios. En segundo lugar, la santidad de Dios. Y voy a ser más conciso sobre este segundo punto. ¿Qué es la santidad de Dios? Tiene que ver con el hecho de que Dios es un ser aparte de todos los demás seres. La santidad tiene que ver con separación. Dios es santo porque es diferente de nosotros, es diferente de toda la creación, no hay nadie como Él, Él es único, Él es puro, ser santo es lo contrario de ser pecador o de ser malo o de ser injusto. Dios no tiene nada de todo eso, Dios es bueno, Dios es justo, Dios es santo, es alguien totalmente diferente de nosotros y de todos los demás seres que existen, donde sea. Y el arca de Dios era una cosa santa y representaba la santidad de Dios. Era el arca de Dios, el arca de Yahvé, el arca del Señor. Y el arca era santa porque Dios era santo y es santo. Y contenía el arca las dos tablas de la ley de Moisés con los 10 mandamientos que también reflejaban la santidad de Dios. Porque la ley vino en el monte de Sinaí a través de Moisés como un reflejo de la santa voluntad de Dios para su pueblo recién sacado de Egipto. Y vimos el domingo pasado el choque entre la santidad de Dios representada por el arca y la idolatría y los demás pecados de los filisteos. Cuando hay un choque frontal entre la santidad de Dios y nuestros pecados, hay un problema y grave. Pero ¿qué pasó cuando el arca estaba de vuelta en Israel? Pues un montón de israelitas, no ya filisteos, un montón de israelitas se atrevieron a asomarse, a mirar dentro del arca. Ellos sabían o debían saber que eso no se podía hacer. Nadie podía acercarse así a la ligera, a esa caja tan, tan santa, tan especial, y asomarse a ver qué hay dentro. Y Dios mató a un montón de israelitas. Los expertos debaten la cifra, porque aquí pone 50.070, pero hay otros manuscritos que ponen otra cantidad distinta, pero no nos perdamos en los detalles. El caso es que X número de personas israelitas fueron matadas fulminantemente por el Señor por atreverse a tomar a la ligera la santidad del arca y por lo tanto la santidad de Dios mismo, y se asomaron y murieron en el acto. Y si estáis pensando, Andrés, explícanos eso, no os lo puedo explicar. No siempre tenemos entendimiento, no siempre tenemos respuestas a la pregunta por qué o para qué. Pero hemos leído lo que hemos leído. Está aquí en la Biblia, la palabra de Dios. También es palabra de Dios. Que Dios tuvo que matar a un montón de gente de Israel por su atrevimiento de mirar dentro del arca de Dios. Sí, es difícil de entender, pero es una realidad. Y si hay algo que nos enseña, es nuevamente, no se puede jugar con Dios. Queremos ese Dios osito o abuelito de barba blanca o como sea. Queremos un Dios a nuestra imagen para satisfacer nuestros gustos. Señor, que seas así, porque lo digo yo. Pero Dios nunca va a ser como nosotros queremos que sea. Él va a seguir siendo siempre como es. Y el problema está en nosotros, no en Él. Hermanos y amigos, si pasó lo que pasó en ese pueblo de Israel que se llamaba Betsemes, donde murieron cientos o miles de israelitas por no tomar en serio la santidad de Dios, si la alegría de cuando llega el arca y hacen una fiesta, ha vuelto el arca, gloria a Dios, está aquí otra vez el arca entre nosotros en Israel, ya no está con los filisteos, qué bien. Pero esa alegría, esa fiesta, enseguida se convirtió en una tragedia. Y fue porque personas que debían saber que no se podía hacer, no tomaron en serio la santidad de Dios. Y yo te pregunto, si tú tienes ese problema, ¿crees en un Dios tremendamente santo? Respetamos la santidad de Dios. Pero dejadme que corra a hablaros de la tercera cosa y última de las que os quiero hablar esta mañana. Hemos visto la soberanía de Dios, la santidad de Dios, y en tercer lugar y último, y voy a usar una palabra un poco larga, un poco que luego tendré que explicarosla, pero no hay otra palabra que valga para sustituirla. Y solo quiero hablar un par de minutos sobre la propiciación de Dios. Y algunos estaréis pensando, ¿y eso qué es? ¿Eso qué quiere decir? Sí, santidad más o menos, soberanía más o menos, pero ¿qué es la propiciación de Dios? Es cuando Dios está indignado porque tiene motivos para estarlo. Y es cuando se le da una ofrenda. Y cuando esa ofrenda aplaca o apacigua la santa indignación de Dios. Y vemos eso aquí en esta historia. Pero no tanto por los israelitas, sino por los propios filisteos, que se supone que no sabían nada sobre la ley de Moisés, ni sobre los sacrificios de animales, ni nada por el estilo. Pero cuando convocan esa reunión de los filisteos, de todos los pueblos, para decidir qué hacer, es interesante lo que dicen aquí, versículo 3 del capítulo 6. Dijeron, si enviáis el arca, estos fueron los consejos de los expertos, ¿no? Filisteos, si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía. Ahora fijaos, sino pagadle la expiación. Hay que pagarle a Dios una expiación. ¿Qué es una expiación? Es algo para cubrir nuestra culpa, para cubrir y tapar nuestros pecados, para que Dios no nos siga juzgando y castigando como lo ha hecho. Y dicen, ¿qué será, versículo 4, la expiación que le pagaremos? Respondieron, conforme uno de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro, etcétera, etcétera. Eso no tiene mucha importancia. Haréis, pues, versículo 5, figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones, etcétera, etcétera, y daréis gloria al Dios de Israel. Ahora fijaos, quizás, versículo 5, segunda parte, aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses, como Dagón, y de sobre vuestra tierra. Y el versículo 8, tomaréis luego el arca de Yahvé, el arca del Señor, y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, ofrenda por la culpa. Esto es lo que la Biblia llama hacer expiación, cubrir el pecado, tapar de los ojos del Dios Santo nuestros pecados. Y es aplacar a Dios, es apaciguar esa ira de Dios, esa santa indignación de Dios con nosotros por ser pecadores. Pero Dios nos ofrece una manera de reconciliarnos con Él y de estar en paz con Él. Y esto no salió de los israelitas, que ya lo sabían. Esto salió de los filisteos. Fueron ellos los que dijeron, no podemos devolver el arca sin más y ya está. Tenemos que enviar al Dios de Israel una ofrenda en expiación por nuestros pecados, para hacer a Dios propicio. Propicio quiere decir favorable. Hacer a Dios propicio es hacer que Dios sea favorable, en vez de estar en contra de nosotros. ¿Os acordáis de la oración del publicano en Lucas 18, cuando van al templo a orar dos hombres, uno fariseo, el otro publicano, y el publicano ni siquiera se atrevía a alzar la vista hacia arriba, se sentía tan avergonzado de sus pecados, y solamente se limitó a decir, Dios, sé propicio a mí, el pecador. Señor, ¿qué puedo decir? Por favor, ten misericordia de mí. No estés en contra de mí, Señor. Sé que me lo merezco. Pero, Señor, por favor, sé favorable a mí. Y los filisteos pretendieron buscar alguna manera con una ofrenda de hacer al Dios de Israel, en vez de estar en contra, castigándoles, misericordiosa y favorable. ¿Y de qué nos habla todo esto? ¿A qué apunta todo esto? Nos habla de Jesús y apunta a Jesús. Porque Jesús vino a ser la ofrenda por nuestra culpa. Él vino a ser la expiación, el sacrificio, para tapar nuestros pecados de delante de Dios, para quitar de estar sobre nosotros la amenaza de la ira de Dios, del castigo de Dios, del juicio de Dios. Y Él se puso en el lugar de la víctima, en nuestro lugar, en la cruz, y Él se permitió clavar a una cruz por unos soldados, y todo esto lo estaba haciendo en tu lugar y en mi lugar, para recibir Él el castigo justo que nosotros merecíamos. la ofrenda de los filisteos simboliza el sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros. Porque es así como Dios deja de estar enfadado con nosotros. Y ahora nos perdona. Y hay reconciliación. ¿Me vais a permitir? Y voy terminando. Solamente no puedo resistir estas palabras del apóstol Pablo. Solo escucharlas. Dice, ahora, Romanos 3, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. No hay diferencia, todos pecaron, siendo justificados gratuitamente por la gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora fijaos, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Dios puso a su propio Hijo, Jesucristo, como propiciación, como sacrificio para acabar con la ira de Dios, la indignación de Dios, y para hacer a Dios su Padre favorable hacia pecadores como nosotros, por su pura gracia. Y dice que solamente creyendo en Jesús, creyendo en el valor de su muerte en la cruz por nosotros, como nosotros podemos estar en paz con Dios. ¿No es maravilloso el Evangelio? Gracias a Jesús, nosotros, aun siendo tan pecadores como los israelitas y tan pecadores como los filisteos, podemos ser perdonados y podemos ser aceptados por el Dios Santo. Hemos visto, pues, estas tres cosas acerca de Dios: su soberanía, Él está en control de nuestras vidas, su santidad, y luego esa propiciación hecha por Jesús. Su soberanía nos llena de confianza, su santidad nos llena de reverencia, y su propiciación nos llena de esperanza. Oremos al Señor. Señor, ayúdanos a entender estas cosas, a entender tu palabra, Señor, a vivir a la luz de tu palabra. Señor, danos entendimiento, ayúdanos a cambiar. Gracias por tu gracia, gracias porque tú estás dispuesto a ser misericordioso, paciente, favorable para con nosotros, que sabemos que no lo merecemos, Señor. Gracias por Jesús. Gracias porque hasta los filisteos, sin darse cuenta, apuntaron al Salvador que un día iba a venir y vino, y se llama Jesús, y Él es nuestra esperanza. Amén.